Esta semana, en Vaticano, viajamos con el Papa Francisco a la ciudad de Verona. Asistimos a la segunda Conferencia Internacional de Bioética en Roma. Exploramos un recorrido único en los Jardines Vaticanos dedicado al mes de Nuestra Señora. Presentamos el increíble trabajo que realiza la Orden de Malta para apoyar a las personas con discapacidad y nos sumamos a las filas de la Guardia Suiza del Vaticano, una de las unidades militares más antiguas del mundo. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El Espíritu Santo es el protagonista de nuestra vida. Pentecostés es la fiesta que conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los seguidores de Jesucristo. Así que no era de extrañar que el Papa Francisco se centrara en ella durante la última misa de su visita pastoral a Verona. Durante la homilía, el Papa hizo hincapié en cómo la fuerza del Espíritu Santo puede darnos el valor de cambiar nuestras vidas en un solo día. Ante 32.000 fieles, el Papa Francisco explicó que el Espíritu Santo es quien edifica la Iglesia. Aunque todos y cada uno de los miembros de la Iglesia son diferentes, el Santo Padre nos recordó que todos compartimos un mismo corazón.
El coraje de vivir la vida cristiana.
Durante su breve viaje, el Papa Francisco se reunió con sacerdotes y consagrados. Les dijo que mantuvieran la esperanza y citó: "No perdamos nunca la maravilla de la llamada". A continuación, participó en una reunión sobre el tema de la paz. Se celebró en uno de sus monumentos históricos, el Arena de Verona. El Santo Padre explicó que hay que cuidar la paz. De lo contrario, habrá guerra, y hoy el mundo se enfrenta al grave pecado de no preocuparse lo suficiente por la paz. En un conmovedor gesto simbólico, el Papa abrazó a un israelí y a un palestino. Ambos habían sufrido pérdidas familiares durante los violentos sucesos acaecidos en Oriente Medio. Más tarde, el Santo Padre se dirigió a los reclusos de la cárcel de Montorio para hablarles del trágico fenómeno de los suicidios entre rejas. Es un acto triste al que solo pueden conducir una desesperación y un dolor insoportables, dijo mientras recordaba la misericordia y el perdón de Dios. También hubo una visita no programada antes de la misa de clausura. El Papa se dirigió a la residencia del obispo Domenico Pompili para saludar a la anciana madre del prelado. Sabemos cuánto ha subrayado el Papa Francisco el valor de los ancianos.
En Jérôme Lejeune, el mundo conoció a un hombre para quien la defensa de la vida se convirtió en un apostolado. El carisma que había recibido el doctor Lejeune había sido vivido en el servicio evangélico a Cristo y a los pequeños de Cristo.
Las amenazas a la dignidad humana y a la santidad de la vida que Jérôme Lejeune se esforzó tanto en resistir se han intensificado. El acto adoptó una perspectiva interdisciplinar, científica, ética y racional sobre las principales cuestiones de la genética, la biotecnología y la neurociencia en su relación con la vida y la salud humanas. Se trataron temas como la modificación genética de embriones con fines terapéuticos o de mejora, el diagnóstico prenatal, la reproducción asistida, la maternidad subrogada, los úteros artificiales, los embriones de tres padres, la biología sintética, la eutanasia, los cuidados paliativos neonatales, la disforia de género y el tratamiento hormonal de menores. La conferencia pretendía enriquecer el debate científico mediante una perspectiva basada en la naturaleza humana y la ley natural. El obispo Robert Barron y el autor estadounidense George Weigel contribuyeron a través de mensajes de vídeo.
Las amenazas a la dignidad humana y a la santidad de la vida que Jérôme Lejeune y Juan Pablo II se esforzaron tanto por resistir se han intensificado. Podemos esperar y rezar para que las virtudes heroicas de Jérôme Lejeune sean oficialmente reconocidas por la Iglesia, de modo que pueda unirse a su amigo Juan Pablo II entre las filas de los beatos y canonizados.
La segunda Conferencia Internacional de Bioética, celebrada en Roma los días 17 y 18 de mayo, se centró en los desafíos bioéticos contemporáneos, inspirándose en el pensamiento y el legado de Jérôme en el 30 aniversario de su muerte. la conferencia puso de relieve la riqueza, profundidad y pertinencia del pensamiento de Jérôme Lejeune, con la esperanza de que ilumine los retos bioéticos actuales y contribuya a preservar la dignidad humana en todas las circunstancias.
Hola y bienvenidos a Vatican Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. En un videomensaje, el Papa dijo que los católicos en China viven en unidad con la Iglesia. El pontífice pidió a estos católicos dar testimonio de su fe y contribuir a la armonía de la convivencia social y a la construcción de la casa común. El video se publicó en el marco de una conferencia con motivo del centenario y del primer y único concilio de la Iglesia Católica en China, que se celebró en Shanghái en 1929. El Vaticano anunció que no iniciará ningún otro proceso canónico sobre las acusaciones de abuso contra el cardenal canadiense Gerard Lacroix. Concluyó que la investigación previa no aportó evidencia de abuso. Lacroix es arzobispo de Quebec y miembro del Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco. Fue acusado de abusar de una chica de 17 años hace casi 4 décadas como parte de una demanda colectiva contra su arquidiócesis. Estos días se conmemora el 80 aniversario del bombardeo de la abadía benedictina de Monte Cassino en Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la abadía fue completamente destruida el 18 de mayo de 1944 y se reconstruyó después de la guerra. Gracias a la ayuda del Vaticano, la mayoría de sus tesoros literarios y artísticos se trasladaron a Roma. San Benito de Nurcia fundó la abadía de Monte Cassino en el año 529 y fue enterrado en el mismo lugar. Tras regresar de su visita a la parroquia católica del norte de Gaza, el cardenal Pier Battista Pizzaballa calificó de complicada la situación en Tierra Santa. Subrayó que es importante y urgente dar respuestas inmediatas y concretas para asegurar un futuro a los católicos que viven en Gaza. El Vaticano anunció que el Papa visitará Luxemburgo y Bélgica a finales de septiembre. El pontífice hará una parada de un día en Luxemburgo el 26 de septiembre. Después visitará Bélgica del 26 al 29 para conmemorar el aniversario número 600 de la Universidad Católica de Lovaina. Se espera que presida la misa dominical en Bruselas el 29 de septiembre antes de regresar a Roma. Gracias por ver una vez más Vatican Updates. Paola Riaza para EWTN.
En breves instantes, regresamos con una visita a los jardines vaticanos dedicados al mes de la Virgen.
El instante que vemos en la estatua es el momento en que Juan Diego llega finalmente a ver al obispo y despliega tilma. Las rosas, como pueden ver, caen al suelo, pero en su lugar aparece la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que es milagrosa en muchos sentidos.
Por segundo año consecutivo, los jardines vaticanos abren sus puertas a peregrinos de todo el mundo para una visita especial en honor a la Virgen durante el mes de mayo. Iniciado el año pasado en colaboración con los museos vaticanos, el peregrinaje Mayo con María incluye 10 paradas en algunas de las imágenes y estatuas más importantes de la Virgen en los jardines. La visita, que se ofrece todos los miércoles y sábados, está dirigida por la hermana Emanuela Edwards y permite a los peregrinos sumergirse en la belleza de los jardines vaticanos, recorriendo las diversas imágenes marianas que se encuentran por todo el bello recinto vaticano.
A lo largo de nuestro viaje conoceremos algunos de los santuarios más importantes de la Virgen, por ejemplo, la Gruta de Lourdes o la imagen de Nuestra Señora de Fátima, o la Virgen de Guadalupe. Así que, además de ver algunas de las representaciones más importantes, contamos también con imágenes de todo el mundo. Así es como también encontraremos diversas devociones de América Latina y Filipinas en los jardines. ¿Qué podemos decir? Es internacional.
Las grutas, frescos y estatuas marianas que aparecen en el recorrido Mayo con María están relacionadas con la devoción de personas de todo el mundo que han acudido a la Reina de la Paz en tiempos de guerra y lucha para invocar la paz. Por esa misma razón es que los peregrinos se detienen en cada santuario mariano para rezar.
Dado el estado de nuestro mundo actual y el llamamiento tan incesante de nuestro Santo Padre en favor de la paz, este año hemos decidido ofrecer una gran cantidad de peregrinaciones por la paz. Y así, en cada santuario de Nuestra Señora, rezamos un Ave María por esa intención. A lo largo de la visita, destaco los lugares en los que Nuestra Señora ha intervenido en la historia de la humanidad para traer la paz.
Además del exclusivo recorrido realizado por los Jardines Escondidos, como parte de las numerosas iniciativas del Vaticano para el mes de mayo en honor de la Santísima Virgen María, los peregrinos que visitan la Ciudad Eterna también han podido unirse a una procesión del Rosario con velas todos los sábados de mayo. Durante su pontificado, el Papa Francisco ha recordado en numerosas ocasiones a los fieles la importancia de honrar a la Virgen y de rezar el Rosario.
Hemos rezado el Rosario. Una oración bella, llena de vida, porque nos pone en contacto con la vida de Jesús y de María. Y hemos meditado los misterios gozosos que nos recuerdan que la Iglesia puede solamente ser un hogar lleno de gozo.
Nadie puede vivir realmente como cristiano sin conocer a la Madre de Dios, porque Dios ha querido que conozcamos y amemos a Jesús a través de María. Es por María y por su sí en la Anunciación que la salvación ha llegado al mundo entero. Es por el sí de María que la creación fue renovada.
Antiguo escéptico de todo lo mariano, el converso padre Lawrence Liu viaja hoy por el mundo predicando el Santo Rosario y enseñando a otros a amar a la Santísima Madre. Como promotor general del Santo Rosario de la Orden Dominica, combina su pasión por la teología y las artes sagradas con el fin de inspirar la devoción mariana a través de diversos retiros, libros y misiones internacionales.
El Rosario es una presentación de los misterios de nuestra salvación en pocas palabras. No es la cronología de la vida de Cristo lo que estamos rezando, sino realmente la historia teológica de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo haciéndose hombre, muriendo por nosotros y resucitando para que resucitemos y seamos divinizados con Él.
Reflexionando sobre la conveniencia de rezar el rosario durante el floreciente mes de mayo, el padre Lawrence explicó que la palabra inglesa rosary procede del latín rosarium, que significa jardín o guirnalda de rosas. Y así, en el sentido más literal, el rosario es una hermosa guirnalda de flores que ofrecemos a Nuestra Santísima Madre, como un ramo espiritual de oraciones.
Pero en la Orden Dominicana también contamos con una hermosa tradición que dice que de hecho el rosario y la idea del rosario viene de la palabra latina ros, que significa rocío, como si fueran pequeñas gotas de rocío. Y la idea es que Santo Domingo se le dijo que la herejía no sería erradicada hasta que las oraciones surgieran como el rocío en la tierra. Es una hermosa idea pensar que cuando rezamos, estamos virtiendo gotas de rocío espirituales que traerán frescura y nueva vida a un mundo reseco. El mundo se reseca por el pecado, y sabemos que nuestro mundo se está resecando por la violencia, la división, la guerra. El rosario, por lo tanto, es todavía más necesario para que podamos regar la tierra con el rocío de la gracia de Dios.
Durante siglos, la Orden Religiosa Católica Laica de Malta ha cuidado de los enfermos, los pobres y las personas con discapacidad. Cada año, personas de todo el mundo participan en la tradicional peregrinación de la Orden a Lourdes. Los caballeros, damas y voluntarios llevan enfermos y discapacitados a Nuestra Señora de Lourdes. Antonio Zanardi Landi también viajó a Lourdes este año.
Ha sido estupendo. Cada año es algo grandioso. Y este año más, puesto que ha sido especialmente hermoso y conmovedor. Creo que tuvimos más de 7.000 peregrinos. Y no sé la cifra exacta, pero creo que al menos 800 en silla de ruedas. Bastante impresionante. La Orden de Malta es una de las órdenes religiosas más antiguas de la cristiandad, que después de la pérdida de Malta habían vuelto a su carisma original, que principalmente consiste en dar asistencia también sanitaria y acoger a los peregrinos.
Junto con su esposa Sabina Cornacchia Medici, el embajador decidió poner en marcha un proyecto para la orden también en Roma.
¿Podría explicarme de nuevo en qué consiste?
La idea es ayudar a los niños con discapacidad mental, que suelen tener una discapacidad de grado medio. No son como discapacitados severos. Son niños que pueden aprender y probablemente pueden aprender a vivir por su cuenta. A su vez, se les enseñará cómo manejar un Airbnb. Así que los vamos a capacitar para que después de 2 o 3 años puedan encontrar un trabajo en un hotel adecuado o algo similar, y para que nosotros podamos capacitar a otras personas.
No se trata solo de ayudarles en el momento, sino de permitirles vivir independientemente.
Exactamente, esa es la idea.
Cada uno de nosotros tiene un rasgo único que nos hace seguir adelante y permaneciendo juntos aprendemos a ser más fuertes.
La pareja colabora con expertos de la cooperativa NAIM. Llevan mucho tiempo ayudando a personas con discapacidad. Proponen que las personas con discapacidad aprendan a ganarse la vida por sí mismas.
El trabajo también otorga dignidad, por eso aquí todo el mundo aspira a poder tener un trabajo.
Estoy muy ilusionado por estar aquí y emprender este viaje, pero sobre todo por vivir la experiencia de estar lejos de casa, por lo que supone de ejercicio de responsabilidad. Me siento muy orgulloso.
Responsabilidad, me siento muy fiero.
Pero no vale cualquier apartamento. Los impulsores se percataron de que solo el 2% de los apartamentos turísticos disponibles están adaptados para una silla de ruedas. Por eso decidieron mejorar la accesibilidad. Sabina Medici es consciente de que su proyecto para la Orden de Malta es una pequeña iniciativa, pero espera que otros tomen nota, sobre todo porque se necesitan más alojamientos turísticos cara al próximo jubileo 2025 de Roma. A ella y a su marido, trabajar con jóvenes discapacitados les produce mucha alegría. Y también los beneficiarios parecen felices. A continuación en Vaticano, comenzamos una serie sobre la Guardia Suiza Pontificia, presentándoles la vida y el servicio de los jóvenes que recientemente juraron en nombre de Dios dar su vida para proteger al Papa y a la Santa Iglesia. El programa de actos de la Jura de la Guardia Suiza Pontificia comenzó por la mañana con la Santa Misa en la Basílica de San Pedro. Fue celebrada por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, quien pronunció la homilía en nombre del Santo Padre, el Papa Francisco.
Que vuestro servicio se lleve a cabo con fe auténtica, sencillez de corazón y pureza de intención, dispuestos a trabajar cada día con criterio y fidelidad para no sucumbir a los golpes del enemigo y capitular ante sus falsas sugerencias.
Los 37 nuevos reclutas compartieron la experiencia con sus amigos y familiares presentes. Sin embargo, no les faltará un padre espiritual al comenzar esta nueva etapa de su vida en el Vaticano. El capellán de la Guardia Suiza Pontificia, el padre Columban Reichlin.
Creo que el capellán puede ser un inspirador que anime a los jóvenes a permanecer en el camino, a hacerse preguntas, a ir por la vida con curiosidad. Y quiero ayudarles a que, cuando surjan preguntas o se enfrenten a alguna crisis, intenten descubrir qué hay detrás de todo ello. ¿Qué hay detrás que da la vida su sentido, su fundamento y su objetivo? Ojalá les ayude, también cuando surgen esas preguntas a lo largo del camino, cuando llegan las crisis.
Ser fiel católico es un requisito para ingresar en la Guardia Suiza Pontificia. Y vivir en comunidad durante al menos 2 años en el corazón de la Iglesia Católica les sirve para fortalecer su fe. Más allá de la ceremonia de juramento, nos adentramos en su vida cotidiana. Seguimos a Gaetan, uno de los nuevos guardias, antes de comenzar su turno en la capilla privada de la Guardia Suiza, la Iglesia de los Santos Martino y Sebastiano.
Avant de rentrer à la Garde Suisse, j'ai toujours été
Antes de entrar en la Guardia Suiza, siempre había sido católico practicante, así que ese contexto no cambió mucho. Lo que ha cambiado, creo, es la coherencia. Y sobre todo, dado que tenemos horarios ordenados y a menudo muy regulares, se me complica poder mantener siempre la rutina diaria. En mi caso, y no es fácil hablar de mi combate espiritual como guardia, no importa si me toca guardia o no. Tener que levantarme por las mañanas cuando todavía estoy cansado o no querer ir a misa, es lo mismo que le sucede a cualquier católico o incluso a cualquier persona que tenga que ir a trabajar por la mañana. Así que es verdad que a veces, sobre todo al estar de guardia, tengo lo que podríamos llamar momentos complicados. Momentos de una especie de vacío en lo que no sé muy bien qué hacer. Esto hace que en muchas ocasiones tengamos la oportunidad de entablar un diálogo, de entrar en una discusión y de entregarnos por completo, de hablar con Dios. A mí, al menos, a menudo me ayuda. Puedo intentar inspirarles a través del culto o a través de la formación. De este modo, obtienen ideas sobre las que luego pueden reflexionar durante sus largos turnos nocturnos, cuestiones sobre las que pueden profundizar. De media, aproximadamente, un soldado al año que regresa a Suiza elige después un camino espiritual, es decir, quiere estudiar teología o incluso ingresar en un monasterio.
Acelerando este discernimiento vocacional según los estándares modernos, está el hecho de que cada uno de estos jóvenes ya ha prestado juramento hasta el punto de tener que dar la propia vida por el Papa y la Santa Iglesia.
No es solo una ceremonia en la que realizamos un juramento público delante de la gente, sino que es sobre todo un acto personal. En la formulación de la jura también mencionamos a Dios y a los santos patronos de la guardia. Es un acto ante Dios más que un acto ante la gente, al menos para mí. Es algo muy poderoso. Creo que es un honor único que tenemos como suizos y como guardias suizos.
En el próximo episodio de Vaticano, les llevaremos al Palacio Apostólico, donde los nuevos guardias pontificios suizos recibirán su primera audiencia privada con el Papa Francisco, y nos adentraremos en sus filas para conocer de cerca la formación que se necesita para proteger al Santo Padre y al Vaticano.